El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 19. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo
Tomo Michino. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Acá, como vamos a una semana atípica, no sé si hubo muchas de estas semanas en la historia del podcast donde por cosas tuvimos que postergar y hubo una semana en el medio que no hubo episodio.
Sí, venimos grabando no en los días que solemos hacerlo y eso hace que nuestra rutina se haya visto alterada.
Exactamente, así que nada, la semana pasada no hubo episodio, así que estamos haciendo el episodio correspondiente a la semana pasada en cierta forma.
Exactamente, pido perdón si se llegan a escuchar tambores de fondo. Pero en la plaza, enfrente donde vivo, constantemente hay murgas. Y estoy cansado.
Perfecto. Me parece una expresión cultural muy valiosa.
No. Sí, vení acá. Vas a ver qué tan valioso es. Es insoportable. Es insoportable. Están todo el día con el tambor. Pero bueno, qué sé yo, es lo que toca. Así que aquí estamos para hablar de lo que estuvimos viendo en esta semana. Si te parece, arranco yo.
Dale.
Con una película que se llama My Son, Mi Hijo. Protagonizada por... Se me fue el nombre de este pibe. Quien hace de Charles Xavier, joven en X-Men. Ya te voy a decir cómo se llama.
James McAvoy.
Y Claire
Foy.
Exactamente. Se me fue por completo el nombre del actor este. La película está dirigida por Christian Carion, que no tengo ni idea de quién es. Pero la joda de esta película, o sea, lo particular que tiene esto, es que fue filmada sin guión. O sea, había una idea, pero James McAvoy nunca tuvo un guión y su personaje iba reaccionando a medida que el rodaje iba avanzando. Entonces iban como reescribiéndolo constantemente.
Muy interesante.
Sí, me parece que es interesante al escucharlo o al leer la curiosidad. Pero sí, yo no te digo esto, en la película nunca te das cuenta que hay improvisación constante.
Bueno, digo, pero eso en cierta forma habla bien de cómo pudieron construir. Yo creo que hay muchas chances que una película con esta premisa interesante sea una pija.
Totalmente, pero el tema es que salieron a venderla de esa forma la película, en todos lados. Y bueno, uno dice, bueno, me voy a encontrar con algo que puede ir mutando o que puede tener, qué sé yo, un cambio de tono en el medio, ya que a priori no había tono, pero es rarísimo todo. La película es bastante simplona. La historia es muy sencilla, secuestran al hijo de James McAvoy y él sale al rescate del pibe. No a lo Taken, no es una película de acción porque
claro,
no tiene un pasado de policía o no es un detective ni nada, es un tipo normal que se embarca en esta búsqueda de su hijo. Qué sé yo, me parece que tiene algunas buenas ideas. El tercer acto es directamente inentendible, no porque el guión sea complejo, porque la trama sea muy enredada, sino porque está muy mal filmada. Están filmadas en una casa muy oscura y no se entiende. Yo la vi con las cortinas cerradas todo y eran planos negros, donde apenas apareció una luz, y me molestó mucho eso. Así que eso, me parece que fue una experiencia bastante fallida. Y tampoco creo que en el cine, que no sé si va a tener estreno comercial acá o si ya se estrenó, me parece que no sé si en cine tampoco se hubiese visto mucho mejor. Me parece que hay una falla en la fotografía más que en la tele que uno puede tener en su casa. Así que claro, My Son termina siendo una peli que pasa al olvido muy fácilmente.
Medio desapersa.
Sí, me gusta desapersa, como los jóvenes dirían.
Sí, como dicen los pibes hoy en día en Twitch.
Desapersa.
Ahí, desapersa. Bueno, me empezó interesando lo que dijiste y me terminó sin interesar la película.
No te diría que vayas a verla.
Bueno, está bien, perfecto. Vamos siguiendo, voy a hacer un cambio un poquito en el script. Siguiendo hablando de películas que te diría que no vayas a ver, uh-huh. Voy a hablar de una que yo sí fui a ver al cine, que es Escape Room 2, más conocida como Escape Room Tournament of Champions.
El torneo de campeones.
Que es la continuación de Escape Room 1, que no es el torneo de los campeones, digamos.
No.
Una peli que es una, a ver, es una continuación de una saga de un grupo de chicos que los meten adentro de un juego, de un juego de escape, una habitación de escape, y resulta que al final todo lo, o sea, entran pensando que es un juego y termina siendo que es verdad, y es medio so en cierta forma, ¿no? Es como un, el concepto se repite.
Sí, medio so, o El Cubo, ¿te acordás de aquella peli del 2005, 2006? No sé, sí, era muy de moda, sí, hacer películas así.
El
de
Cubo, había que llamar The Cabin in the Woods también, me parece que es de...
Sí.
Que es de la misma onda, que es como un juego. Bueno.
Sí, la de Godard, sí.
Esta continuación... está... relativamente es entretenida en cierta forma, pero la verdad es que es permanentemente previsible todo lo que va a pasar. O sea, desde el momento uno, todas las pistas, esto que siempre te gusta decir a vos, que con spoilers para todo el mundo, que el principio de la película está encerrado, o sea, que el final de la película está encerrado en el principio,
sí,
no puede ser más obvio y chabacano.
Claro, o sea, está como muy en la cara.
Cuando sucedió fue como... Esto, yo le dije a Marianita, esto va a estar en el final. Esto va, claro, a pasar algo con esto. Eso es muy, sí, como... Esto es un celular, le dicen, ¿viste?
Y vos acordate del celular.
Acordate que es un celular, ¿eh? ¿Entendés? Como que es algo así. Sí. Sí, y como que termina siendo, no sé, medio choto, la verdad. Y la primera termina siendo simplemente un sándwich para una tercera edición. O sea,
claro,
si no pasa nada en esta película o no existiera, podrían hacer la tercera sin problema.
Es que es la famosa peli que sale dos mangos y es rentable, ya con que recaude 60 millones en todo el mundo. Les...
Exactamente. Llevándolo a números, la película tuvo un presupuesto de 15 palos,
claro,
y no ya vale recaudó nada. 50.
Claro, ya está. Salen hechos. Yo vi el tráiler, no vi la peli, yo vi la parte 1 y me pareció muy floja. Ahora, el tráiler te cuenta todo. De hecho, quita la sorpresa a un montón de cosas. Hay un momento en el tráiler que ellos parece que salen a la calle. Listo, sí, bueno, terminamos. Y es un estudio. Y decís, ¿para qué me lo contás en el tráiler?
Bueno, eso, cuando vino esa escena, yo le decía como que... Esta escena hubiese estado muy buena si no me la mostrabas en el tráiler. O sea, yo salgo, los ilusionaba a todo el mundo con el que terminó.
Sí.
Y de golpe no. Sí, viste, raro, qué sé yo. No sé.
Las ventas de hoy en día de las películas tienen que posta mostrar el grosso de la trama, porque si no la gente no la ve. Bueno, es la primera pregunta que te hace siempre alguien cuando le recomiendas una película. Che, ¿y cómo es la trama? Y qué sé yo, no sé, descubrirla, sí, claro, boludo. O sea, por algo te la estoy recomendando. En fin, nos estamos poniendo viejos y quejosos.
Sí, tal cual, tal cual. Seguimos entonces con la siguiente película, que esta es una que coincidimos en el cine después de mucho tiempo, creo.
Sí.
Que se estrenó hace 2 semanas ya. Malignant, la nueva película de James Wan.
Sí, sí, así es.
Una película que a mí tengo que aclarar que me costó toda la película entender.
Sí.
El tono de la película. O sea, como que por momentos no entendía si era una película de terror y estaba tomando todo en serio como una película de terror, o si efectivamente es lo que finalmente entiendo que es como una parodia y un juego al terror. No sé, me costó. Hubo momentos en la película donde yo estaba tratando de entrar en el mood de película de terror posta, y había cosas que me sacaban absolutamente del lugar y me incomodaban. Decir, loco, pará, me estoy forzando en meterme en tu película y haces esto.
Sí.
Después, con el correr de los minutos, te vas dando cuenta que es la intención de la película.
Sí. Sí, yo creo que es muy importante arrancar diciendo que la película es James Wan.
Sí.
Y James Wan, sabemos quién es ella, ¿no? O sea, hizo la primera parte de Sol, del Juego del Miedo, dirigió las primeras dos del Conjuro, que fue también, sí, es el artífice de todo ese universo.
Es que
dirigió,
por eso mismo a mí también me pasó eso, como sabiendo que era James Wan, diciendo que es un tipo que hace películas de terror, bien, sí, ese tono, eso me resultó muy confuso, la verdad.
Sí, yo creo que agarra su... agarra toda su filmografía, la mete en una batidora y hace Malignant. A mí la película me encantó, a mí me gustó mucho. La pasé muy bien en el cine. Me pasó eso, que los primeros 20 minutos aparenta ser una especie de El Conjuro, digo. Parece ser una película de nuevo donde va a abrazar a lo paranormal, a donde va a poner como protagonista a una casa que está tan bien filmada.
Sí.
Y va a hacer que pasen cosas. Pero sí, digo, me acuerdo mientras la miraba, pensaba en los primeros 5 minutos. Y en esos primeros 5 minutos, ya el primer plano que te muestra en esta especie de laboratorio de loquero, que me hizo acordar, no sé, a Gotham, a Batman de los 90, ya en ese tono exagerado. Y que antes de los créditos haya un personaje que dicen: es hora de extirpar el cáncer. Yo creo que ahí ya la película te está diciendo: bueno, pará. No esperes algo muy serio. Vamos a ir por otro lado. Después está toda esta escena de la casa, donde parece como un poco un terror más sofisticado, o el terror que estamos acostumbrados en los últimos años. En los últimos 10 años creo que si el terror se caracterizó por algo, es por ser perturbante, ¿viste? Que insinúa mucho y muestra poco. Sí. Que lo festejo, a mí me gusta. Digo, el cine de A24 es lo primero que se me viene a la mente. Me parece que James Wan dijo: me cansé un poquitito de esto, quiero hacer una especie de delirio. Hay una escena en particular y una frase en particular que creo que cambia el tono de toda la película, donde un personaje le dice al otro que es adoptada. Y cuando dice esa frase suena una canción tipo chon, chon, chon. Y hay un acercamiento a un primer plano que parece una telenovela falopa. Y a partir de ese momento la peli se va al choto. Digo, sí. Empiezan a pasar cosas realmente insólitas. Y la disfruté un montón.
A mí, me costó mucho entender, me gustó la película, me costó mucho más tiempo, porque yo creo, en mi interpretación, como que de ese momento de soy adoptada, uh-huh, y el... como que después siento que hay momentos donde vuelve al tono serio.
Sí.
Y después se va de vuelta a la mierda. Entonces como que me costó más tiempo que 20, que 20 minutos,
sí,
entender si la película estaba tomándose en joda o no.
Sí.
En líneas generales, quizás la vería de vuelta, para poder ya verla con el chip de decir: para, esto es una joda.
Sí.
Y ver qué onda. Pero me incomodó mucho o me llevó más tiempo de lo que hubiese querido. Entrar en la onda.
Sí, te saca de la zona de confort claramente la película.
Exacto.
Claramente te desacomoda. Es una película que es incómoda en ciertos momentos. A mí me parece que está filmada increíble. James Wan filma muy bien. Tiene un frenetismo la peli que me encanta. Y retomando esto que te decía, que me parece que es una especie de todas las películas que hizo él metidas en una licuadora, desde el comienzo, no sé, es tan violenta y sangrienta como era El Juego del Miedo o como fue Dead Sentence con Kevin Bacon, pero al mismo tiempo es elegante y tiene esto panorama que decía del Conjuro. Es exagerada y meta como es Aquaman y tiene la adrenalina que tiene las Rápido y Furioso, digo, y él dirigió la séptima parte de Rápido y Furioso. Me parece que como que agarró todo lo mejor de cada una de sus películas y dijo: va a salir algo así. Y a mí me gusta que le hayan dado libertad creativa absoluta, porque uno lee este guión y quizás el estudio dice: pará un poco, flaco, porque...
Sí.
¿Qué sé yo? Pero me gusta, me parece que Warner le dijo: ok, queremos que hagas Aquaman. Y James Wan dijo: bueno, si hago Aquaman,
déjame hacer esto.
Dame billetera libre para... Tampoco es una película cara, ¿eh? Todo lo contrario. Sí, para hacer las cosas que yo tengo... Claro, para hacer las cosas que yo tengo ganas de hacer. Así que a mí Malignant me resultó muy, pero muy divertida. Y bueno, no sé si hablar con spoiler o no, pero el plot twist de la peli es...
Sí, está muy bien.
Sí, la escena del calabozo donde todo se va a la mierda.
Sí.
Es espectacular.
Sí, muy gracioso, la verdad.
Sí, muy está muy bien. Y tiene eso, ¿no? Porque es una película que no solo es divertida... Tiene cosas de terror muy bien llevadas a cabo. Y yo me reí con... No te digo todo el tiempo, ¿no? Pero, qué sé yo, la relación entre el policía y la hermana parece una película... Digo, es muy de Scream eso, muy de...
Sí, tal cual. Y que tiene todos esos matices. Tiene matices de todas las películas o cosas del género de terror, desde Scream y el chiste hasta lo serio, digamos. Sí. Entonces, como que es interesante.
Sí, totalmente. Para mí, One es uno de los mejores exponentes del género de los últimos 25 años fácil del cine. Me parece que... Que, qué sé yo, está muy bien todo lo que hace. Así que esto fue Malignant.
Exactamente.
¿Con qué seguimos entonces?
Seguimos.
¿Querés ir vos o voy yo?
No, seguimos. No, sigo yo. Sigo yo. Dale. Así cerramos con la tuya, que es como una de las platos fuertes de la semana.
Dale.
Voy a hablar de una serie. Hace mucho no hablo de series.
Es verdad, mucha película.
Es una serie que se estrenó en Netflix esta semana. Se estrenó el 17 de septiembre, que es una serie surcoreana. Estoy viendo que mucha gente, yo la enganché medio así por el algoritmo, porque me la quiso vender Netflix, pero estoy viendo que hay mucha gente que la vio y le gustó mucho, tanto como a mí, que se llama Squid Game o El Juego del Calamar. Uh-huh. Haciendo nuestro apartado futbolístico de todos los episodios de esta temporada, yo cuando te pregunté, obviamente que vos pensaste que estábamos hablando de Platense y no de una serie.
Es más, yo digo, ¿qué me va a analizar cómo juega el equipo de Platense? Digo, el 4-3-3, el 4-4-2, no sé qué. Y después entendí que estabas hablando de una serie.
Es una serie que está muy, muy buena, la verdad. El único problema que tuve yo, que, bueno, no me permitió verla como a mí me hubiese gustado, es que Netflix, por lo menos en mi televisión, tiene ataques con los subtítulos que quizás pasan líneas y no aparecen los subtítulos. Uh-huh. Que si te pasa en inglés... Vaya y pase, pero si te pasa en coreano,
no
hay una chance de que enganches una palabra. Entonces la tuve que ver, la vi doblada al inglés. Que la verdad pierde bastante. Pero bueno, sí, era eso o no entenderla, básicamente.
Era eso o no verla, claro, agarrar otro plan.
La historia básicamente es la historia de un grupo de personas que son invitadas o convocadas a participar en un juego por una suma muy, muy alta de dinero, que es el común de todas estas personas, que gente está muy endeudada, que está muy complicada financieramente, y como este juego viene a darles una oportunidad nueva de igualdad y decir, bueno, el que gane. Y si hay algo que hacen muy bien los coreanos, creo yo, que es la acción y la violencia extrema. Sí. Esto es una serie que el juego es un estilo de Battle Royale, digamos, que está muy bien llevado a cabo. Es muy entretenida de ver, todos los episodios están buenos. Son 6 juegos que tienen que hacer, 6 desafíos, y como que el grupo se va reduciendo hasta que uno gana. Y vas viendo como a lo largo de los de las partidas, digamos, estos personajes van cambiando absolutamente su forma de ser, van mostrando como lo peor de cada uno. Está muy interesante, la verdad. La recomiendo ver si sin ninguna duda. Son 8 episodios, me parece, o 9. Uh-huh. No son una duración fija, duran entre 30 y 60 minutos. Depende del episodio.
Ok. Me gusta cuando los episodios son sin un tiempo fijo, ¿viste? Porque algún episodio demanda menos minutos, otro requiere de más.
Exactamente. Está muy bien, la verdad. Les diría que es una que hay que ver sí o sí, de las que de este último tiempo.
Excelente. A mí me sigue causando mucha gracia el nombre.
Sí.
En castellano,
por eso,
¿no?
Lo dije en inglés primero. Claro. No sé cómo, habría que ver si puedo leerlo en coreano, sería bastante gracioso.
Dale, júgatela.
Intentarlo, estoy buscándolo, dame un segundo. Porque no te. A ver. Voy a hacer el esfuerzo y voy a ir a Google Translate Phonetic. A ver.
No pongas al robotito a hablar, ¿eh? Habla vos.
No, quiero ver cómo se escribe, cómo se pronuncia esto.
Claro, porque cómo garcha lees las letras surcoreanas.
Pronunciation, a ver. No se puede. Perdón.
No se puede. Es claro, no puede. Es como el código de este Google Meet que abrimos nosotros, ¿viste?
Exactamente. Mira, en la versión sería como Oshingeo Game.
El game es fácil.
Sí, pero escrito como G-E-I-M. Heim sería.
Ah, ok.
Bueno, no importa, okay. Tampoco la verdad es tan trascendente. La serie está buena.
Bueno, el juego del calamar entonces.
Exactamente.
Bueno, entonces, si te parece, vamos dándole cierre a este episodio para hablar de Cry Macho, la nueva película de el viejo Clint Eastwood. Antes de hablar de Cry Macho en sí, quisiera hablar un poquitito sobre Clint Eastwood. Este tipo que para mí es una de las 10 personas más influyentes en la historia del cine. No solo como actor, sino como director, como productor, como nombre, como actor y como ícono que resultó ser en Estados Unidos cuando hacía los western con Leone. Era el chico malo, ¿no?
Sí,
era,
sí.
Era el fachero, era el que fumaba, era el que cabalgaba, el que mataba gente. Era Harry el Sucio, ¿no? Era todo. Y lo sigue siendo. Me parece que Clint Eastwood fue reinventando su carrera constantemente un montón de veces. Hasta llegar ahora, 91 años tiene el tipo. Y sigue haciendo películas. Que me parece admirable. Y uno se da cuenta que el hacer películas es su cable a tierra. Es lo que lo mantiene vivo, es lo que lo mantiene lúcido.
Sí, el día que se retira se muere a los 15 días.
Exactamente. Entonces, para no morir, tiene que seguir haciendo cine. Y ese día va a llegar en el que Clint Eastwood se va a morir y va a ser una noticia fuerte.
O sea, va a ser más pronto que lo que uno cree, digamos.
Exactamente, porque tiene 91 años. ¿Qué, viste? Digo, está ahí coqueteando constantemente con
morirse. Está más cerca del arpa que de la guitarra, dicen.
Sí, y él lo sabe y él es súper consciente. Y me parece que hace rato que él viene haciendo películas de despedida del legado final de su larga carrera en el cine, que son 50 años haciendo pelis. Más de 50 años. Y llega Cry Macho, que es un guión que no es de él. Él no guiona mucho. Él dirige y protagoniza generalmente. Pero lo tenía hace bastante tiempo, ese guión, hace largos años. Siempre lo quiso filmar, pero no creía que era el momento el tipo. Y dijo, bueno, es momento de filmar Cry Macho. Que, a diferencia de, qué sé yo, La Mula o Richard Jewell, que eran películas de un más thrillers, o donde había un poco más de acción, un poquitito más de violencia. Cry Macho es directamente una película sobre la vejez y el legado, porque está protagonizada por él, que hace de una persona de 91 años, y por un chico. Son las diferencias, son las enseñanzas que él le va dejando a este chico, que la historia es muy sencilla. Él tiene que ir a México a hacerle un favor a un amigo y buscar a su hijo que está en México y traerlo para Estados Unidos. Okay. Esa es la trama. Esa es la trama. En el medio, la película muy inteligentemente te va planteando posibles problemas a futuro. Pero lo lindo que tiene la peli es que esos problemas o nunca llegan a explotar o se resuelven en tres planos.
Claro.
Entonces, donde decís, se viene un enfrentamiento ahora con el cartel mexicano. Cualquier cosa estoy tirando, ¿eh? No. Se resuelve con que el auto se le pinchó la goma. Algo así. Digo, en ese tono se maneja la peli. Y termina siendo una feel good movie sin dudas. Una película donde todo lo que puede salir mal sale bien. Y me parece que ese es el mensaje que deja Clint Eastwood. Y la película se llama Cry Macho porque este chico mexicano tiene un gallo. Y el gallo se llama Macho. Y Clint Eastwood le pregunta, ¿por qué se llama Macho el gallo? Él dice, y porque es muy rudo. Se la banca, va siempre al frente. Y Clint Eastwood, el personaje, que bueno, está un poco sobrevalorado ser macho. Digo, me parece que dialoga con el cine que solía hacer antes, con los personajes que él solía interpretar, que eran como decía antes, tipos que andaban a caballo, viste, que con sombrero. Y acá le da esa vuelta de tuerca como diciendo, bueno, lo importante no es ser macho en sí, sino que lo importante es dejarlo en la vida. Y nada, la peli me resultó hermosa. Me pareció muy, muy linda. Yo te había comentado algo por WhatsApp. Y creo no, tuiteé algo al respecto. Que es que la película para mí tiene el plano del año. A mí me encanta cuando encuentro un plano que...
Sí, vi que fue... O sea, mucha gente hablando de ese mismo plano, digamos.
Sí, es un plano increíble. Es un plano donde el personaje de Clint Eastwood se acuesta en la tierra, va a dormir y se funde con el horizonte. Digo, hay un atardecer, está su silueta en negro que está sentada en la tierra y esa silueta de golpe se pierde con la tierra. Y es claramente un plano de... Bueno, esto en cualquier momento...
Sí, 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 se termina. Desaparece.
Sí, se termina. De hecho, pasa lo mismo después más adelante, donde el personaje de Clint Eastwood y el chico este van a una iglesia y él se acuesta a dormir en la iglesia y se pone una posición con los brazos cruzados y las manos entrelazadas. Sí, sí, sí. Digo, dialogo un montón y el tipo sabe que le queda poco. Y nada, está preparándose para eso. Me parece que es su manera de canalizar su miedo a la muerte, porque yo creo que la gran mayoría de las personas le tienen miedo a la muerte.
Sí, sí, o la angustia que te puede generar, digamos.
Totalmente, el qué va a pasar. Y bueno, lo que está intentando dejar para mí es en su haber, más buenas películas para ver. Porque si nos ponemos a repasar su filmografía, es realmente extraordinaria. Tanto en sus papeles protagónicos como en las películas que dirigió. Tiene una cantidad de películas para ver y rever mil veces. Y bueno, a mí me parece que Cry Macho es una hermosa historia que no sé si será su última película o no. No sé si tiene ya pensado filmar alguna otra. Pero hace 3 años que viene, 4, sacando una película por año. Y
qué ritmo.
Está en un... qué ritmo, boludo. Y estuve viendo algunas cosas del detrás de escena y qué vitalidad, la vitalidad que tiene es increíble. Más allá de que no se mueva con mucha velocidad como lo solía hacer antes. Nada, es un animal del cine. Y me encanta. Lo quiero mucho yo a Clint Eastwood, así que Cry Macho me gustó.
Quiero verla, la verdad. No he visto, no soy muy... O sea, no he visto muchas películas de Clint Eastwood, honestamente. Uh-huh. Pero bueno, tengo que... creo que siento que debería.
Sí, sí, sí. Está bueno ver todos los westerns que él protagonizó o dirigió, qué sé yo. Me parece, para ver esta peli, uno... De mínima tiene que haber conocido lo que fue El bueno, el malo y el feo. O tiene que saber que él filmó Unforgiven. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Sabiendo eso, la película toma otro significado. Hay momentos donde su personaje, que es un ex domador de caballos, sí. Se sube un caballo y lo doma con el sombrero. Y es extraordinario porque te hace acordar a esas pelis, a los westerns de los 60. Así que nada, es muy lindo.
Tengo ganas de verla, la voy a ver esa. Voy a ver
sí,
cuando...
ahora, y mirá el gancho que te hago, porque ahora la peli que sí o sí vamos a tener que ver o rever, no sé, depende de cada caso, en mi caso es volver a ver, es Río Místico, que es una película, por supuesto, dirigida por Clint Eastwood desde hace ya 15 años fácil, porque el episodio que viene es guión adaptado y vamos a estar hablando de esa peli.
Exactamente, exactamente. Ya vuelve Hashi a las líneas del podcast para estar hablando de un nuevo avión adoptado de Río Místico.
Sí. Terminó siendo un enlace casi inintencional, porque no estaba pensando en el guión adoptado antes de hablar de Cry Macho.
Pero bueno, viste cómo es la vida. Todo,
las cosas
todo
te
ensambla.
Llevan. Sí.
Si tienen que si sucede, conviene.
Ahí está. Y si te ven bien, no.
Como
si te
ven
mal,
te tratan. Si te ven mal, te maltratan.
Y si te ven bien, te contratan.
Te contratan. Qué grande, Mirta. Mentira,
aplauso. Vieja, bueno, otra que tiene 90 y pico.
Mal, 94
es increíble. Ver, increíble.
No estoy googleando mucho en el episodio. 94
y
años.
Y bueno, 94.
Tomá,
bueno, Clint Eastwood. ¿A quién te comiste, Clint Eastwood?
Claro. O sea, cuando Clint Eastwood nació, Mirta estaba en Saita de 4.
Exactamente.
Ya está.
Ganó está
Argentina.
Todo dicho.
Ganó Argentina.
Cerramos acá.
Cerramos acá. Bueno, Tommy, será hasta la próxima. Nos vemos la semana que viene con Hashi en el guión adoptado.
Un abrazo.